La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos e Israel evalúan la creciente tensión con Irán frente a una alta posibilidad de un ataque a territorio judío. El FBI alerta en el Congreso sobre posibles ataques terroristas como el ocurrido hace unos días en Rusia. Y México presenta cargos formales contra Ecuador por el incidente policial en su embajada en Quito. Hoy es viernes 12 de abril de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Comenzamos con la información. En un contexto de creciente tensión regional en Oriente Medio, Estados Unidos e Israel calibran una estrategia frente a una posible respuesta inminente de Irán contra objetivos militares y gubernamentales israelíes. Informa Judith Martín Rodríguez.
El Departamento estadounidense de Defensa reiteró el apoyo férreo de Estados Unidos con la defensa de Israel frente a las crecientes amenazas de Irán y sus aliados en la región. A través de una llamada telefónica, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, trasladó a su homólogo israelí, Yoav Gallant, el compromiso de la administración Biden con la seguridad del pueblo israelí. El gobierno de Estados Unidos permanece en alerta por las anunciadas represalias iraníes sobre Israel desde que a principios de mes cazas israelíes bombardearon el complejo de la embajada iraní en Damasco, la capital de Siria, provocando la muerte de 7 comandantes de la Guardia Revolucionaria. En este escenario, el jefe del Comando Central de Estados Unidos, Michael Curilla, el general estadounidense de mayor rango para Oriente Medio, se encuentra ya en Israel, donde se reúne con la cúpula militar israelí para abordar las amenazas procedentes de Teherán. A medida que el riesgo crece en la región, la embajada estadounidense en Tel Aviv pidió a su personal en Israel restringir sus viajes personales más allá de las áreas metropolitanas de Tel Aviv, Jerusalén y Beersheba, una medida preventiva que se mantendrá activa hasta nuevo aviso. Mientras tanto, en la franja de Gaza, la hambruna, entre otros múltiples factores, condiciona la vida de sus residentes. Sin embargo, desde la Casa Blanca, a través de su portavoz, Karine Jean-Pierre, destacaron cierto progreso en el envío de ayuda humanitaria.
Progress is good. El progreso es bueno. Es necesario hacer más. Y hablamos sobre los nuevos cruces fronterizos en el norte de Gaza. Necesitamos ver que se abran, que avanzan. Pero hemos visto algo de progreso. La apertura de más rutas y también el acceso a más camiones. Hemos registrado más de 1,000 camiones en los últimos 3 días.
Sin embargo, este avance llega en forma de cuentagotas y en un tono levemente crítico, Karine Jean-Pierre recordó a Israel que debe hacer más por garantizar la entrada de más ayuda humanitaria. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por otra parte, la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos debe acelerar el paso para aprobar la ayuda suplementaria a Ucrania en un momento crítico de ataques rusos contra esa nación. Yoconda Tapia tiene el reporte.
Rusia continúa lanzando ataques masivos aéreos y con drones contra la infraestructura civil y energética de Ucrania, causando víctimas y daños importantes. Los nuevos ataques de hoy tuvieron como objetivo una instalación de energía en la región de Dnipropetrovsk, que sufrió graves daños después de incendiarse tras un ataque con aviones rusos no tripulados. La información del ejército ucraniano y funcionarios regionales no identifica aún la instalación de energía, pero destacó que los escombros de 4 drones rusos derribados cayeron sobre el territorio de una instalación de infraestructura crítica en el distrito de Kryvorivska. Mientras tanto, aquí en Estados Unidos, aumenta la presión sobre la industria de defensa y las fábricas de todo el país se encargaron de producir más armas y municiones a un ritmo no visto en décadas. Mackenzie Eaglen es investigador principal del American Enterprise Institute, que investiga la preparación militar, y destacó:
La Marina está disparando más Tomahawks en una semana que el servicio adquirido durante todo el año pasado combinado. Este es el tipo de tasas de producción en tiempos de paz que deben revertirse mediante el apoyo suplementario de seguridad nacional.
En tanto, un proyecto de ley aprobado por el Senado con miles de millones de dólares más en apoyo militar de Estados Unidos para Ucrania, Israel y Taiwán está estancado en el Congreso. Tanto demócratas como republicanos en el Senado instaron esta semana a la Cámara de Representantes a votar sobre el suplemento económico. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continuamos con más información en Buenos Días América.
Los compromisos de Estados Unidos con Japón y Filipinas son férreos. Cualquier ataque a aviones o Fuerzas Armadas Filipinas en el mar meridional de China invocaría nuestro Tratado de Defensa Mutua.
De esta manera, el presidente Joe Biden, flanqueado por la vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de Estado Anthony Blinken, resumía los objetivos y las bases de la primera cumbre trilateral con el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. y el primer ministro japonés Fumio Kishida en la Casa Blanca, en medio de la creciente preocupación por la provocativa acción militar china en el Indo-Pacífico. La Casa Blanca considera que la cumbre contrarresta los intentos de intimidación y envía un mensaje directo a China por la tensa situación en el Indo-Pacífico. El presidente Biden destacó otros anuncios de carácter económico.
Estamos lanzando un corredor económico en Filipinas como parte de la Asociación del G7 para la infraestructura y la inversión global. Es el primer corredor en el Indo-Pacífico y significa más empleos e inversión en toda la región.
Los nuevos acuerdos incluyen inversiones en energía limpia, puertos, ferrocarriles y agricultura, entre otras. El anuncio se produce después del viaje el mes pasado de la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, a Manila, donde anunció más de $1,000 millones en nuevas inversiones de empresas estadounidenses en Filipinas. La cumbre tripartita fue la culminación de días de encuentros y reuniones privadas entre los tres mandatarios. El presidente estadounidense finalizó la cumbre diciendo, y cito textual, «Unidos podemos forjar un futuro mejor para todos y construir un mejor futuro para las personas en todo el Pacífico y más allá del mundo».
En otra información, durante su comparecencia ante el Subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el director del FBI, Christopher Wray, reconoció la gran preocupación que tienen las autoridades estadounidenses por la posibilidad de que pueda ocurrir un ataque organizado en contra de objetivos en el país similares al que ISIS-K realizó hace pocos días en una sala de conciertos de Moscú, en la que perdieron la vida varias docenas de personas. El informe oficial asegura que los funcionarios estadounidenses han estado evaluando la posibilidad de un ataque realizado por un individuo o un pequeño grupo inspirado en la guerra entre Israel y Hamas en Gaza, puntualizó Cray ante los legisladores para luego agregar.
Al recordar mi carrera en el cumplimiento de la ley, me resultaría difícil pensar en un momento en el que tantas amenazas a nuestra seguridad pública y nacional fueran tan elevadas al mismo tiempo.
El director del FBI, Christopher Wray, aprovechó la oportunidad para pedir a los legisladores mayores recursos que garanticen su lucha contra el crimen y destacó que el presupuesto asignado a esta agencia en 2024 fue insuficiente para sostener sus esfuerzos. Algunos especialistas consideran que mejorar las finanzas del FBI no será una tarea fácil, debido a la lucha política en la que se ha visto involucrada la agencia, especialmente luego de que el expresidente Donald Trump y algunos de sus copartidarios realizaran varios señalamientos sobre sus procedimientos. Otro de los puntos álgidos en la intervención de Wray ante el panel de asignaciones fue la solicitud presentada por el funcionario para renovar un programa de vigilancia estadounidense que expira este mes.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Estamos de regreso en Buenos Días América. La reunión de los presidentes de los países miembros de la CELAC se realizará el martes, luego de que algunas naciones cuestionaron la presidencia pro tempore de Xiomara Castro ante ciertas interpretaciones parciales por la crisis de Ecuador con México. Informa Óscar Ortiz.
La reunión de los presidentes de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, convocada por la presidenta pro tempore del organismo, la mandataria hondureña Xiomara Castro, ante una petición del gobierno de México, decidió cancelar la reunión para abordar la crisis entre Ecuador y México que estaba convocada para hoy. Y es que más allá de esta convocatoria se evidencian desacuerdos por ciertos pronunciamientos que han sido calificados como parciales, según observaciones de los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay, naciones que han rechazado participar de esta reunión. El analista político Nery Ordóñez interpreta esta situación como una clara falta de asesoría en asuntos diplomáticos y reiteró que la figura presidencial está en el aire.
Situación similar pasó cuando 10 países la desautorizaron por pronunciarse en temas de Haití, la relación de Putin en Rusia y aún los problemas que se dan en la franja de Gaza entre palestinos y israelíes. En ese sentido, creo que mientras no haya una postura seria...
Para el analista y experto en relaciones diplomáticas Carlos Arévalo, estos 5 países han venido cuestionando todas las decisiones de Xiomara Castro, pero advierte que no representan la mayoría.
Este es un órgano regional, ¿verdad?, latinoamericano y del Caribe. Ellos 5 no son la gran mayoría. Lo que tiene que hacer la presidenta Xiomara Castro es fundamentar bien sus mociones para que sea apoyada por el gran número de países que integran el CELAC.
Se espera que el próximo martes se puedan conciliar las posiciones y se encuentre una salida pacífica a la crisis entre Ecuador y México. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Más noticias en Buenos Días América. México pidió a la Corte Internacional de Justicia declarar que Ecuador es responsable de violaciones internacionales por el caso de su embajada en Quito y paralelamente propuso la suspensión de Ecuador como miembro de la ONU. Informa Sara Pablo.
La Corte Internacional de Justicia recibió del Gobierno de México la denuncia contra Ecuador por la irrupción con agentes de la policía a la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. El máximo tribunal detalló que el recurso es referente a cuestiones jurídicas relativas a la solución de controversias internacionales por medios pacíficos. México demanda juzgar y declarar a Ecuador como responsable del daño de las violaciones a sus obligaciones, así como suspender a dicho país en la Organización de las Naciones Unidas. La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, dijo que con este recurso se pone a prueba el sistema de justicia internacional y explicó que se busca sentar precedente.
La suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional, con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y a sus nacionales. Establecer el precedente que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva de la Organización de las Naciones Unidas.
No descartó incluso una denuncia penal.
En el sentido de que la violación fue de tal magnitud, por un lado al inmueble, sin duda al local, pero también a las personas.
Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, explicó que también se intervinieron comunicaciones. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Hollywood, Broadway,
teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que
esté... Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Estamos de regreso en Buenos Días América. El gobierno de Chile llamó a consultar a su embajador en Venezuela al cuestionar la cooperación del gobierno del presidente Nicolás Maduro en materia de seguridad. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, llamó a consultas a su embajador en Venezuela, Jaime Casmuri, al reiterar que considera irresponsables y preocupantes las declaraciones del canciller venezolano Iván Gil, que esta semana se refirió al grupo organizado El Tren de Aragua como una ficción mediática.
Esta medida tiene como objeto poder recabar información detallada sobre la situación actual en el país y evaluar todas las medidas que sean necesarias para proteger los intereses y la seguridad de nuestros ciudadanos y de quienes habitan nuestra patria. Y además, acordar en conjunto e instruirle al embajador todas las acciones que sean necesarias, tanto ante el gobierno venezolano como también eventualmente ante organismos internacionales.
El mandatario chileno dijo que el grupo criminal de origen venezolano es conocido por sus actividades ilícitas en Chile y en Sudamérica, y que las declaraciones del canciller Gil son un insulto hacia los estados víctimas de la organización. Además, expresó especial inquietud ante lo que calificó de falta de colaboración del gobierno venezolano en áreas claves de seguridad, como la expulsión de individuos responsables de cometer delitos en territorio chileno.
Y es que el crimen organizado es una preocupación seria en todos los países de nuestra región. Y tenemos que actuar unidos los diferentes gobiernos para poder enfrentarlo. Por eso la negación no sirve y no es tolerable.
El Tren de Aragua, dedicado a actividades delictivas como extorsión, secuestro, homicidios, sicariatos, venta de drogas, tráfico de armas y de personas, operó desde la cárcel de Tocorón en el estado Aragua, en el centro de Venezuela. Y a finales del año pasado, el gobierno del presidente Nicolás Maduro desplegó un operativo para desarticularla y darle fin. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra noticia, con circular azul de la Interpol es buscado el ciudadano estadounidense acusado de pederastia en Colombia. Manuel Arias tiene los detalles.
En coordinación con las autoridades colombianas, la Policía Internacional expidió la circular para la captura de Timothy Livington Allen, el ciudadano estadounidense que huyó de Colombia luego de ser sorprendido en un hotel de Medellín con dos niñas. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, exigió su captura inmediata.
Que le pongan el color que quieran a la circular, sea azul, roja, lo que sea, pero que ese depravado esté tras la reja. Yo sigo insistiendo que esa persona, con la flagrancia que se evidenciaba al estar en un apartamento con dos menores, no tenía cómo haber salido del país.
Frente a la investigación, el gobierno estadounidense manifestó su apoyo total a las autoridades colombianas y se conoció que este sujeto también es investigado en Estados Unidos por los presuntos abusos sexuales a dos menores de edad. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo que el gobierno está presto a solicitar su extradición.
El trámite formal de extradición tiene que provenir de una solicitud judicial. Una vez que el juez a quien ha correspondido el caso solicite la extradición, pues actuaremos con la mayor celeridad.
En medio de la investigación, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, señaló que serían varios casos de niñas explotadas sexualmente por extranjeros en Medellín y advirtió que tristemente muchas de ellas ven en esta actividad la posibilidad de conseguir dinero.
Que muchas de las niñas de algunos barrios de Medellín están pensando que eso es el futuro, que la entrada de dólares americanos a sus familias es la salvación.
Las autoridades en Colombia también abrieron una investigación contra los policías que participaron en el operativo realizado en el hotel y que dejaron en libertad a Timothy Livington Allen, pese a que fue hallado en flagrancia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
A Haití logró esta semana un acuerdo político para formar un consejo presidencial. Sin embargo, la violencia continúa en la capital y las autoridades extendieron el toque de queda nocturno ante la inestabilidad imperante en el país. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Luego de varios días de intenso debate en medio de una ola de violencia interminable, las autoridades políticas de Haití lograron un acuerdo para formar un consejo presidencial de transición por 22 meses y el país está a la espera que sea ratificado por el ejecutivo saliente para poder restaurar el orden en el país. En tanto, el caos sigue imperando en las calles de la capital, Puerto Príncipe, donde las pandillas han atacado varias instituciones del Estado e instituciones culturales y mantienen en jaque el tránsito internacional con un fuerte asedio al aeropuerto internacional. Por su parte, el gobierno interino prolongó esta semana por 7 días más el toque de queda nocturno que dentro del estado de emergencia se ha impuesto en el departamento oeste, en Puerto Príncipe, debido a la situación de inseguridad que afecta a esta región. La violencia de los grupos armados que controlan más del 80% de la capital ha agravado la crisis humanitaria en Haití, donde escasea la comida, los medicamentos y otros productos básicos. Stephanie Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, brindó detalles de la crisis que vive el país.
En el frente, la situación sigue siendo extremadamente frágil, con al menos 50 centros de salud cerrados en el área de metropolitana de Puerto Príncipe, que está gravemente perturbado debido, por supuesto, a la violencia actual. Los socios humanitarios continúan brindando apoyo a través de clínicas móviles y sitios para desplazados.
En tanto, los ciudadanos tampoco se han quedado con los brazos cruzados y ahora, aliados con los agentes policiales, se han convertido en vigilantes y gestores de su propia seguridad, controlando las entradas y salidas de cada barrio, imponiendo su propio toque de queda y vigilando la ciudad, formando parte de un movimiento que se ha denominado Madera Pelada. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Por otra parte, Petrobras, la mayor empresa brasileña de petróleo, enfrenta una crisis interna. El presidente de la compañía corre el riesgo de perder su cargo debido a un desacuerdo con ministros del gobierno de Lula. Edgar Maciel tiene los detalles.
Todo comenzó en marzo, cuando Petrobras, la empresa petrolera estatal de Brasil, decepcionó las expectativas del mercado al no distribuir dividendos a los accionistas de la empresa. El mercado interpretó esto como interferencia del gobierno y generó una crisis en Petrobras, con las acciones cayendo un 10% y la empresa perdiendo más de 10 mil millones de dólares en el valor de mercado. El presidente de la empresa, Ricardo Prates, no estaba de acuerdo en retener las ganancias y generó una crisis con los ministros del gobierno de Lula, especialmente los de la Casa Civil y de Energía. Ellos presionaron por la salida del Prates ante el presidente Lula da Silva, argumentando que habría perdido el control del Consejo de Administración. El presidente aún no ha decidido si mantiene o cambia al líder de la empresa. Sin embargo, hay quienes defienden la permanencia del actual presidente, como Fernando Haddad, ministro de Economía. Él está a favor del pago de los dividendos porque el propio gobierno recibiría recursos, alrededor de 2.500 millones de dólares para inversiones. Quien debe decidir sobre los dividendos es Petrobras. Esto está bien encaminado y estamos proporcionando la información necesaria para la decisión del presidente Lula. La preocupación del mercado es la corrupción, ya que la empresa fue el epicentro de la Operación Lava Jato, el mayor esquema de corrupción en la historia de Brasil, que tuvo lugar durante el gobierno de Lula. Existen preocupaciones de que la interferencia del gobierno en la empresa signifique nuevos retrocesos. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Una lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria.
un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes.
Es solo por el dinero, realmente no me importa.
Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. Muy pronto, en todas las plataformas de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Murió O.J. Simpson, un hombre ligado al deporte y al escándalo. Por mucho tiempo, O.J. Simpson fue el hombre que lo tenía todo. Vivió el sueño americano como leyenda del deporte, actor de cine, anunciante y millonario. Con su carrera tremendamente exitosa, su atractivo físico y su hermosa esposa, se convirtió en una imagen de éxito para los afroestadounidenses y fue adoptado por personas de todas las razas. Era seguro para todos amar a Simpson, que habitaba un mundo de glamour y privilegios al alcance de pocos. No soy negro, soy O.J., le gustaba decir a sus amigos. Todo se vino abajo el verano de 1994 cuando la ex esposa de Simpson, Nicole Brown Simpson, fue hallada muerta fuera de su condominio en Los Ángeles. El amigo de Nicole, Ronald Goldman, un camarero que había ido a su casa a devolverle un par de anteojos que había dejado en un restaurante y hacía unos metros de distancia, apuñalado hasta la muerte. Simpson, quien murió el miércoles a los 76 años de cáncer de próstata, inmediatamente fue objeto de sospechas en medio de rumores de abuso doméstico y también de celos. El jurado de un tribunal penal lo declaró inocente de homicidio en 1995, pero un jurado civil independiente lo declaró responsable por las muertes y le ordenó pagar $33.5 millones a los familiares de Brown y Goldman en aquel año de 1997. Y en el béisbol de Grandes Ligas, Colton Crowder logró los primeros dos vuelas cercas de su carrera, incluido uno de tres anotaciones, y los Orioles vencieron a los Medias Rojas.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona, esta es La Voz de América. O.J. Simpson, astro del fútbol estadounidense, modelo de televisión y actor de Hollywood, que fue absuelto de los cargos de doble asesinato de su ex esposa y un amigo de ella, pero luego encontrado responsable en un juicio civil, falleció a los 76 años.
La tumultuosa vida de O.J. Simpson, de miembro del Salón de la Fama del fútbol americano a estrella del cine y sospechoso de asesinato, cautivó a Estados Unidos durante décadas. El jueves su familia anunció que Simpson, de 76 años, había muerto de cáncer. Han pasado más de 28 años desde que Simpson fuese absuelto de los brutales asesinatos de su exesposa, Nicole Brown Simpson, y de su amigo Ron Goldman. La acusación tenía muy claro el motivo del crimen. Míticas fueron las imágenes de Simpson probándose unos guantes ensangrentados durante el juicio y la persecución policial de más de 45 minutos a bordo de un Ford Bronco blanco. Más adelante fue declarado culpable de robo a mano armada y secuestro en Las Vegas y sentenciado a 33 años de prisión. Tras cumplir 9 años, fue liberado en 2017.
Ya cumplí mi condena, solo me gustaría volver con mi familia y amigos. Lo creas o no, tengo algunos amigos de verdad.
Independientemente de cómo se le recuerde, si como deportista o acusado de asesinato, O.J. Simpson fue una figura influyente en la cultura estadounidense del siglo XX. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles.
El juicio desató debates sobre raza, género, violencia doméstica y conducta policial. Tras el éxito de Wonka y las películas Dune, Warner Brothers firmó un acuerdo con Timothée Chalamet. Los estudios y el actor y productor colaborarán en futuros proyectos, lo cual no significa que Chalamet solo pueda hacer películas con Warner Bros. Chalamet es la primera estrella en más de 4 décadas en protagonizar dos películas taquilleras estrenadas con 8 meses de diferencia, con Dune Parte 2, que tiene hasta el momento $575 millones en ventas, y Wonka, que ha recaudado hasta ahora más de $632 millones a escala mundial. El récord anterior lo tenía John Travolta con Grease y Saturday Night Fever. Voz de América Radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.